Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a Australia en Español de SBS Audio, tu programa transmitido en cadena nacional para todo el territorio australiano. En este día miércoles 23 de abril de 2025, desde el centro de Melbourne, en las tierras del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizaremos por qué los hombres y las mujeres votan generalmente por diferentes tendencias políticas en algunos países del mundo. Esto en el contexto de las próximas elecciones federales australianas que se realizarán en pocos días más. Hablaremos también de una organización sin fines de lucro llamada Latinos en Queensland que acaba de crear un programa respaldado por el gobierno para ayudar a mejorar las respuestas de las personas frente a los ataques y estafas cibernéticas. También te contaremos de la oferta del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele al gobierno de Maduro de intercambiar detenidos venezolanos en cárceles de ese país por presos políticos en Venezuela. Y en Hablemos de Fútbol te traemos el análisis del triunfo del Barcelona en la Liga Española y también te contamos de la pasión por el fútbol del recientemente fallecido Papa Francisco. Muchos temas interesantes, así que quédate con nosotros en SBS Audio, Australia en Español. Pero ahora vamos al boletín de noticias de este miércoles 23 de abril de 2025. La coalición presenta su propuesta electoral para aumentar el gasto en defensa para los próximos años. Líderes de todo el mundo confirman su presencia en el funeral del Papa Francisco a llevarse a cabo el próximo sábado en Roma. Venezuela rechaza intercambio de prisioneros con El Salvador. Estos son los titulares del miércoles 23 de abril de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. En uno de los principales compromisos electorales, la coalición ha prometido aumentar el gasto en defensa en 21 mil millones de dólares en 5 años. Esto supondría un aumento del gasto en defensa del 0,5% del Producto Interior Bruto, hasta representar el 2,5% del PIB en Australia. Según el plan de Peter Dutton, el gasto en defensa aumentaría aún más hasta alcanzar el 3% en la próxima década. Dutton dice que Australia no puede dar la paz por sentada. Con la propuesta actual de los laboristas, el gasto en defensa pasaría del 2% al 2,3% del Producto Interior Bruto en 2034. Durante el tercer debate de líderes políticos australianos, presentado por Channel 9, se preguntó a Dutton cómo planeaba la coalición ahorrar para pagar esas políticas.
John Howard didn't outline the budget from opposition, and it's not something you can do from opposition.
John Howard no esbozó el presupuesto desde la oposición, y no es algo que se pueda hacer desde la oposición. He estado en comités de defensa en el gobierno y en la oposición durante mucho tiempo. Se trabaja con los organismos centrales, con Hacienda y con Finanzas, etcétera, para identificar dónde hay problemas en el presupuesto, decía Peter Dutton, líder de la oposición. El primer ministro Anthony Albanese dijo por su parte que la coalición debería ser transparente sobre cómo se pagarán estos anuncios políticos.
And now, what Peter wants the viewers at home to do.
Y ahora lo que Peter quiere que hagan los espectadores en casa es que le voten. Habrá recortes después, acaba de confirmarlo, pero no dirá cuáles son. Eso no es ser justo. Tiene que decir de dónde se sacarán ese dinero, dónde se harán los recortes, decía el primer ministro Albanese. Los tres periodistas del panel de Channel 9 decidieron que Peter Dutton había ganado el tercer debate electoral por 2-1. No se han registrado heridos a causa de un sismo que se ha producido esta madrugada en la costa este de Australia. Según Geoscience Australia, el movimiento telúrico de magnitud 4,6 se produjo poco antes de las 3 de la madrugada cerca de Singleton, en el valle de Hunter, en Nueva Gales del Sur, a unos 200 kilómetros al norte de Sydney. El sismólogo Phil Cummins informó que el temblor se sintió en un territorio mucho más amplio que la zona del epicentro. Líderes y dignatarios de todo el mundo, incluidos los reyes de España, Felipe VI y Leticia, han confirmado ya su asistencia al funeral del Papa Francisco, que se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 hora del Vaticano. También se espera la asistencia del gobernador general de Australia, Sam Austin, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se prevé una gran afluencia de público en la majestuosa plaza frente a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El féretro de Francisco, que pidió que fuera de madera y zinc, será trasladado al interior de la basílica y desde allí a la iglesia papal de Santa María la Mayor de Roma para su entierro. La turista chilena María Mar Silva dice que espera que el enfoque progresista del Papa Francisco perdure y que ese enfoque progresista continúe bajo el nuevo pontífice.
Ojalá sea alguien igual que Francisco y si no, en dado caso, que haga cambios positivos como él. O sea, eso sería como el ideal de los casos y que haga muchas cosas positivas para los jóvenes como los homosexuales, el divorcio. Eso es como mi punto de vista. No sé si todos estén de acuerdo, pero es como en mi opinión personal.
Esa era la opinión de una turista en el Vaticano. Los líderes indígenas de Australia están reaccionando a la muerte del Papa Francisco mientras consideran su legado, que incluyó sus esfuerzos por priorizar la reconciliación de los ciudadanos con las comunidades indígenas. Estos esfuerzos incluyeron el reconocimiento de los impactos negativos de las escuelas residenciales de Canadá en el pasado y también una cumbre convocada con los pueblos amazónicos en el Vaticano en el año 2019. Miriam Rose, ex australiana del año, dice que está triste por el fallecimiento del Papa Francisco y guarda buenos recuerdos de su encuentro con el pontífice. Vino y me cogió la mano y la sostuvo durante más de 5 o 10 minutos. Sentí que era consciente de quiénes éramos, decía Miriam Rose, ex australiana del año. El tesorero australiano Jim Chalmers afirmó que la revisión de las previsiones de crecimiento de la economía mundial muestran que las tensiones comerciales están pesando mucho sobre las perspectivas globales y ejerciendo una presión al alza sobre la inflación en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional prevé ahora un crecimiento mundial del 2,8% para 2025, lo que supone una fuerte reducción de 0,5 puntos porcentuales respecto a su estimación de enero, con una nueva ralentización de hasta el 3% prevista para el 2026. El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, indica que la revisión de las previsiones se debe a la escalada de los conflictos comerciales y al aumento de la incertidumbre política.
The surge in policy uncertainty is a major driver of the economic outlook.
El aumento de la incertidumbre política es uno de los principales motores de las perspectivas económicas. Si se mantiene el aumento de las tensiones comerciales y de la incertidumbre, esto ralentizará significativamente el crecimiento mundial. Como reflejo de esta complejidad, nuestro informe presenta una previsión de referencia que incorpora los anuncios políticos hasta el 4 de abril por parte de Estados Unidos y también de sus socios comerciales, decía el jefe del FMI, Gourinchas. Las cabinas preelectorales se están abriendo en toda Australia y con más de la mitad del electorado previsto para votar de esta forma, los votantes de algunas de las partes de las islas Tiwi ya han depositado su voto. Los servicios de votación visitaron ayer la pequeña comunidad de Pirlangimpi, ofreciendo a los votantes su única oportunidad de votar en persona. Esta comunidad se encuentra en el escaño marginal de Linjari, que actualmente ocupa el Partido Laborista, pero que el líder de la oposición, Peter Dutton, espera voltear. Este votante dijo a la NITV que espera de que gane el gobierno.
Hopefully the government will, you know, change their mind and bring some money to the TV.
Espero que el gobierno gane y cambie de opinión y traiga dinero a las Islas Tiwi. Y como he dicho, también las carreteras, las viviendas, porque vivimos hacinados. Muevan esos contenedores del COVID, así que cuando haya COVID podremos pasar así más tiempo en nuestra patria en vez de esa comunidad, decía este votante de Tiwi. En noticias internacionales, el primer ministro indio Narendra Modi ha condenado lo que, según la policía, fue un tiroteo a quemarropa de decenas de turistas a manos de militantes en la Cachemira administrada por India. En el lugar de los hechos, cerca de la localidad turística de Pahalgam, en la región en disputa, se recuperaron 24 cadáveres. Otros dos turistas murieron mientras eran trasladados para recibir tratamiento médico. La policía sigue buscando a los atacantes. Modi culpó a los militantes que luchan contra el gobierno indio del ataque, que calificó como acto terrorista. El ministro principal de Jammu y Kashmir, Omar Abdullah, dice que aún se está confirmando el número de víctimas, pero que es mucho mayor que cualquier cosa que hayamos visto dirigida contra civiles en los últimos años. Modi ha interrumpido su visita de 2 días a Arabia Saudita y regresa ahora a Nueva Delhi. En una declaración afirmó que los responsables deben rendir cuentas por lo que hicieron.
Condolences to those who have lost their loved ones. I pray.
Condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Rezo para que los heridos se recuperen lo antes posible. Se está prestando toda la ayuda posible a los afectados. Quienes están detrás de este acto atroz serán llevados ante la justicia. No se salvarán. Sus malvados planes nunca tendrán éxito. Nuestra determinación de luchar contra el terrorismo es inquebrantable y será aún más fuerte, decía la declaración del primer ministro indio. En noticias de Latinoamérica, con el argumento de que no son delincuentes, familiares de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a una mega cárcel en El Salvador rechazaron este martes la propuesta de canje de prisioneros que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele al gobierno venezolano. El domingo, Bukele propuso a Caracas un acuerdo humanitario que contempla canjear 252 venezolanos deportados y encarcelados en el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador por la misma cantidad de presos políticos recluidos en Venezuela, una oferta que el presidente Maduro tachó de ilegal y abusiva. Luis María Gómez, una madre de un hombre que fue llevado al centro de reclusión hace un par de semanas, declaró a la AFP: "No tenemos por qué aceptar un intercambio porque simple y llanamente nuestros hijos no son delincuentes". Para estas deportaciones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada solo en tiempos de guerra. La aplicación de esa ley derivó en un choque de poderes entre la administración de Trump y las cortes estadounidenses, mientras abogados de varios de los venezolanos deportados con ese mecanismo han negado las acusaciones de que sus clientes pertenezcan a la temida pandilla Tren de Aragua. La Fiscalía de Venezuela pidió la libertad incondicional de los migrantes deportados. En el informe del tiempo de hoy, Perth tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 26 grados. Adelaide estará soleado con una máxima de 23 grados. Melbourne soleado con un tope de 23 grados. Hobart parcialmente nublado con una máxima de 19 grados. Canberra parcialmente nublado y un tope de 22 grados. Sydney posibles precipitaciones y una máxima de 25 grados. Brisbane tendrá posibles lluvias por la tarde y una máxima de 27 grados, mientras que Darwin estará mayormente soleado con un tope de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 23 de abril de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español, el programa de radio de SBS Audio que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio en la televisión. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono y también seguirnos en nuestras redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. En este miércoles 23 de abril de 2025 te contamos de una iniciativa de una organización sin fines de lucro de Queensland para ayudar a las personas a luchar contra los ataques cibernéticos. También hablaremos sobre una propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de realizar un intercambio de prisioneros venezolanos en ese país por presos políticos encarcelados en Venezuela. Y en Hablemos de Fútbol te contaremos del triunfo del Barcelona en la Liga y también del fanatismo por este deporte del recientemente fallecido Papa Francisco. Muchas cosas interesantes en el día de hoy para compartir contigo. Pero comenzamos hablando de política y de las elecciones federales. Esto es SBS Audio, Australia en Español. Quedan pocos días para la realización de las elecciones federales en Australia y las encuestas muestran que ambos bloques políticos dominantes en este país pelean voto a voto el triunfo y las posibilidades de formar gobierno. En SBS Examines analizamos cómo han votado hombres y mujeres en otras elecciones en el mundo. En base a esos datos se extrapola que los hombres votan generalmente más a partidos de derecha, mientras que las mujeres prefieren hacerlo por partidos de izquierda. Nuestra compañera Silvia Rosas nos trae el informe.
En varias de las elecciones celebradas en el extranjero el año pasado, se registró una creciente división política entre hombres y mujeres jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo, los hombres de entre 18 y 29 años acudieron a las urnas mayoritariamente para apoyar a Donald Trump. El 56% de los hombres votó por él, frente al 40% de las mujeres. Este fenómeno también se presentó en otros países donde los hombres jóvenes también se inclinaron hacia el lado conservador de la política. Con la fecha de las elecciones en Australia a la vuelta de la esquina, nos preguntamos si aquí está sucediendo lo mismo.
Este desconcertante hallazgo reveló que la brecha entre hombres y mujeres estaba aumentando en muchos contextos, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países como Francia, Alemania, Corea del Sur y China.
Intifar Chaudhuri es investigadora especializada en jóvenes y profesora de gobierno en la Universidad de Flinders. Mediante el análisis de 35 años de datos electorales australianos, la investigadora recientemente examinó cómo se movieron las diferentes generaciones en el espectro político.
Young people are progressive when they're young, but when they accrue all sort of markers of adulthood, such as employment.
Los jóvenes son progresistas cuando son jóvenes, pero cuando alcanzan los indicadores de la edad adulta, como empleo, ingresos estables, quieren aferrarse a lo que tienen a medida que maduran y, por lo tanto, se vuelven conservadores.
Steve Coe, de 65 años, hizo exactamente eso.
I was a Labour supporter in my younger days, like most 20-something creatures, and then when I started.
Yo era partidario del Partido Laborista en mi juventud, como la mayoría de los veinteañeros. Y luego, cuando comencé mi propia vida, consiguiendo un trabajo y una hipoteca, y especialmente cuando comencé una familia, simplemente me dejé llevar por la derecha.
La doctora Chaudhuri afirma que hoy en día los indicadores de la adultez tardan en hacerse realidad.
Such as parenthood, a stable relationship, a stable job, they're in education for longer.
Como la paternidad, una relación estable, un trabajo estable. También los jóvenes permanecen más tiempo en las aulas. Realmente quería ver si los cambios estructurales económicos y sociales a través del tiempo son realmente lo que está moldeando las actitudes y comportamientos de las personas. ¿Y qué tiene eso que ver con las tendencias de género y la votación, etcétera?
Durante su investigación, ella descubrió que las mujeres tienen más probabilidades de estar a la izquierda del espectro político y los hombres a la derecha.
There is a very simple reason for that. Women have a weaker economic position for eons, and hence women are more pro-distributive. So
hay una razón muy simple para ello. Las mujeres tienen una posición económica más débil desde hace siglos y, por lo tanto, son más prodistributivas, piensan. Sí, más impuestos y luego distribuir todo el dinero entre quienes están en peor situación. Los hombres, en cambio, quieren conservar los recursos porque su posición económica siempre es mejor que la de las mujeres. Así que, desde una perspectiva muy racional, tiene sentido que hombres y mujeres se sitúen en la escala ideológica a partir de su experiencia.
We are objectified all the time.
Nos cosifican constantemente, así que sí, no sorprende que las mujeres sean más de izquierdas.
Andressa Island se mudó a Australia desde Brasil desde hace 15 años. Ella se describe a sí misma como de izquierdas y socialista.
Women, they are oppressed all over the world and also in Australia.
Las mujeres están oprimidas en todo el mundo y también en Australia. Todavía existe la brecha salarial de género. Creo que por eso las mujeres experimentan el mundo de una manera diferente.
Mientras que las mujeres se están moviendo hacia la izquierda, los hombres jóvenes se están moviendo hacia la derecha. La doctora Chaudhuri explica que con su investigación quería averiguar qué está causando esta brecha de género. Ella encontró algunas respuestas.
One is men might feel like if we compare our lives to our dads and our grandfather's life, where everything was centered around men, status to privilege.
Una de ellas es que los hombres podrían sentir que si comparamos nuestras vidas con las de nuestros padres y abuelos, donde todo giraba en torno a los hombres, desde el estatus hasta los privilegios, de repente pasamos de ser beneficiarios netos a contribuyentes netos. Y las mujeres parecen beneficiarse más de cómo la sociedad progresa y se vuelve progresista. Otra explicación es la reacción cultural, que, de nuevo, es la misma historia económica, pero si se adentran en espacios digitales, podría haber líderes que estén difundiendo estas quejas y convirtiendo este descontento silencioso en una fuerza reaccionaria. Afortunadamente, en Australia no vemos la segunda tendencia. Vemos que los hombres siguen moviéndose hacia la izquierda, aunque un poco más despacio en comparación con las mujeres.
Calvin Biak tiene 22 años. Él creció en el oeste de Sydney y aún vive y trabaja allí.
My family's been a real blend of public school education, Catholic school education, different cultures.
Mi familia es una auténtica mezcla de educación pública, educación católica y diferentes culturas. Mi padre es filipino y mi madre maltesa. Somos un electorado muy mixto, con influencias europeas y asiáticas, y muchos de nuestros electores provienen de esos orígenes.
Calvin se describe a sí mismo como de centro-derecha.
I think the right of politics in traditional sense is part of the political spectrum that really is.
Creo que la derecha política, en el sentido tradicional, forma parte del espectro político que realmente valora el conservadurismo, las creencias de los ideales tradicionales, ya sea la familia nuclear o las cuestiones económicas. Me considero más conservador políticamente en el aspecto económico.
Pero Calvin deja claro que no se identifica con la extrema derecha política.
Some would categorize it as toxic masculinity and all those ideals. Personally, I don't think being on either.
Algunos lo catalogarían como masculinidad tóxica y todos esos ideales. Personalmente, no creo que estar en ninguno de los dos extremos, y me refiero a los extremos de cada uno de esos espectros, sea saludable en ningún sentido. Empezar a conectar con un mundo de anarquía y protesta, eso es demasiado a la izquierda. Y luego creo que también hacia la derecha se empieza a generar un mundo de teorías conspirativas y cosas por el estilo. Y eso no es saludable para ninguna sociedad, porque no se termina en un lugar productivo. Odiaría ver cómo se desarrolla la situación estadounidense en Australia. Pero es cierto que estas tendencias están en aumento, y creo que es un clamor de los hombres jóvenes, en particular, que buscan valores más tradicionales en lo que hacen.
Jordan McSweeney es investigador senior del Centro para la Democracia Deliberativa y la Gobernanza Global de la Universidad de Canberra. Él señala que el desplazamiento global de los hombres hacia la derecha no es necesariamente un fenómeno nuevo.
La extrema derecha siempre ha sido un fenómeno muy marcado por el género. La supremacía masculina es, en gran medida, un aspecto central de la ideología de extrema derecha.
Además, el investigador afirma que el apoyo a la ideología de extrema derecha es diferente en Australia, en comparación con otras comunidades similares en el extranjero.
So my research is trying to better understand why the Australian far right hasn't performed.
Mi investigación intenta comprender mejor por qué la extrema derecha australiana no ha tenido el mismo éxito electoral que partidos similares en, por ejemplo, Europa o Estados Unidos con el Partido Republicano de Trump.
McSweeney ha descubierto que los partidos de extrema derecha en Australia no están tan bien organizados e incluso sus candidatos no están contentos con su gestión.
Not necessarily dissatisfied with the party's positions, but dissatisfied with the way the party operates. I think helps.
No necesariamente se sienten insatisfechos con las posturas del partido, sino con su funcionamiento. Creo que esto ayuda a explicar por qué los partidos de extrema derecha australianos no han alcanzado el mismo éxito que algunos de sus homólogos.
El investigador añade que además de esto, otro factor es el voto obligatorio.
That has downward pressure on what we might call like the mobilization factor. So compulsory voting, we know from surveys.
Esto ejerce una presión a la baja sobre lo que podríamos llamar el factor de movilización. Por lo tanto, sabemos por las encuestas que el voto obligatorio tiende a impulsar a la gente a votar por los partidos más importantes, principalmente la coalición nacional liberal y el Partido Laborista Australiano.
La doctora Chaudhuri está de acuerdo en este punto.
So that means that these pockets of hard right ideologies get dampened by more people.
Eso significa que estos focos de ideologías de extrema derecha se ven atenuados por un mayor número de personas moderadas o más progresistas. Estados Unidos, por ejemplo, está extremadamente polarizado, pero nosotros, como australianos, tendemos a ser más centristas y por eso no se desarrolló como se está desarrollando en el resto del mundo.
Este episodio fue producido por Alex Tani y Olivia Diorio y presentado por Silvia Rosas para SBS Spanish. Las voces traducidas en este episodio fueron creadas con inteligencia artificial.
Ese era el informe sobre política de SBS Examines realizado por Silvia Rosas. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas porque regresamos con un informe de Latinoamérica sobre el posible intercambio de prisioneros entre El Salvador y Venezuela y también una iniciativa para luchar por la ciberseguridad. Seguimos en Australia en Español. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha ofrecido al gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, un inédito intercambio de personas encarceladas. Bukele propuso liberar a detenidos venezolanos arribados desde Estados Unidos por presos políticos encarcelados en Venezuela. El gobierno venezolano rechazó la propuesta y la tildó de cínica. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos amplía esta información.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un acuerdo humanitario al gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente recluidos en el centro de confinamiento del terrorismo CECOT. A cambio, el mandatario salvadoreño solicita la liberación de un número equivalente de presos políticos en Venezuela. El origen de esta propuesta se remonta a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente de El Salvador, mediante el cual se ha comenzado a trasladar a migrantes detenidos hacia el centro de confinamiento del terrorismo CECOT. Desde Estados Unidos no han presentado pruebas de la vinculación de venezolanos con la peligrosa banda El Tren de Aragua y al menos un centenar de los detenidos son únicamente migrantes irregulares y el resto no tenían antecedentes penales en ese país. El presidente centroamericano se reunió la semana pasada en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense y prometió seguir cooperando.
Es un honor estar aquí en la oficina Oval con el presidente y líder del mundo libre. Estamos muy satisfechos y estamos ansiosos de ayudar.
El mandatario de El Salvador comenzó su mensaje dirigiéndose a Nicolás Maduro y diciéndole que usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad, en alusión a que hace un mes el chavista estalló contra Bukele por encarcelar a venezolanos en El Salvador.
Uno de nuestros migrantes, ¿qué delito cometió en El Salvador para estar secuestrados en El Salvador? Eso debe cesar de manera inmediata. De manera inmediata tenemos que buscar el rescate sanos y salvos de todos nuestros muchachos en El Salvador.
Además, Bukele plantea a Maduro: quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene. Entre las figuras recluidas en la propuesta de Bukele se encuentran Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel y Corina Parisca de Machado, madre de la opositora María Corina Machado, a quien los chavistas amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua, según la líder opositora.
Yo he rezado mucho desde ayer para acá, para que mi mamá esté bien y todo esto que han tratado o que tratan de hacerle, de generarle terror a ella y desestabilizarme a mí, pues no ocurra, no avance, pero obviamente es algo muy serio.
La respuesta del régimen venezolano no tardó en llegar. A través del fiscal general Tarek William Saab, Caracas rechazó rotundamente la iniciativa y la calificó como un acto de cinismo.
Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. En este momento es la representación más clara de ella, con el reconocimiento expreso 2 meses después de un silencio cómplice que él mantuvo.
La ONG Foro Penal registra un total de 890 presos políticos en Venezuela hasta el momento, según informó a través de la red social X. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su homólogo salvadoreño Nayib Bukele es un violador sistemático de los derechos humanos tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados que Estados Unidos deportó al país centroamericano por el mismo número de presos políticos.
Yo le digo, señor Bukele, póngase a derecho, responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela, dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados, diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron, permita el acceso de sus abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tiene secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa.
Algunos analistas sugieren que Bukele busca deshacerse de los venezolanos deportados por Estados Unidos, quienes han sido señalados como miembros de redes criminales como el Tren de Aragua. Mientras el experto en política Santiago Gutiérrez Villegas examina el ofrecimiento de Bukele a Maduro.
¿Ayuda humanitaria o golpe estratégico? Bukele sabe que Maduro no puede aceptar sin admitir represión y eso daña su imagen ante el mundo. ¿Crees que Bukele busca justicia o debilitar a Maduro frente a la comunidad internacional?
Además, el ofrecimiento de Bukele a Maduro sucede luego de que un juez federal en Estados Unidos inició un proceso para declarar en desacato al gobierno de Donald Trump al considerar que desobedeció deliberadamente una orden judicial que prohibía la expulsión de más de 200 migrantes venezolanos. Para SBS Audio informó Wilfred Salamanca.
La organización sin fines de lucro Latinos en Queensland ha creado un nuevo programa para mejorar la capacidad de respuesta de las personas frente a situaciones de inseguridad cibernética. El programa se denomina Guanaco y es una iniciativa creada con el apoyo del Departamento del Interior australiano en respuesta al aumento de ciberdelitos que afectan a personas inmigrantes en este país, desde estafas en línea a robo de identidad, entre otros ataques que producen pérdidas financieras, estrés emocional y también daños a la reputación de las empresas e individuos. Para ampliar la información sobre esta nueva iniciativa y sobre cómo acceder a las herramientas gratuitas, nuestra compañera Marcia de los Santos conversó con los creadores Guillermo Ramalho y Alicia Thompson, ambos especialistas en las tecnologías de la informática y miembros de Latinos. Alicia comienza explicando por qué decidieron crear un programa enfocado específicamente en la comunidad hispanohablante en Australia.
Esta idea del programa de Guanaco nació en una charla durante una tarde del 2024 en uno de los encuentros que tenemos de Lazos Latinos, en uno de nuestros programas. Y hablando con los papás y hablando sobre problemáticas que veníamos enfrentando algunos comentaron estas historias de estafa que habían sufrido y también de personas muy cercanas a ellos. Desde la clásica llega el link falso de que no se pagó un peaje, que te contactaron de Centrallink, por ejemplo, muchas llamadas engañosas, y que no encontraban la forma de ver cómo responder a esas problemáticas, dónde encontrar la información para protegerlos. Entonces, como que esta conversación de ese día nos marcó mucho, y tal vez como estas barreras del idioma suelen hacer que caigamos en la trampa de estas estafas, y principalmente cuando uno es nuevo en el país, que no conocemos del sistema australiano y quedamos más expuestos, entonces vimos una oportunidad de desarrollar un programa. Y quedó en nuestra cabeza, porque tanto Guillermo como yo somos del rubro de tecnología, es algo que nos apasiona mucho, y en el momento que estábamos planeando este lanzamiento de un programa, aparece la oportunidad a través de Home Affairs de apoyar a una iniciativa a nivel nacional. Y es así como que nace Guanaco oficialmente a través de esa campaña. Y elegimos la simbología del Guanaco porque el Guanaco es característico de la región de América y es un animal que siempre está en alerta, protegiendo a la manada. Y ese es el concepto que queremos manejar, ¿no? De proteger a nuestra comunidad.
¿Tienes alguna historia o anécdota de personas que han sido estafadas? Acabas de mencionar que dentro del grupo hablaste con varios padres, pero ¿recuerdas alguna historia o anécdota en particular que te llamó la atención?
Dos en particular. Uno de ellos de una tienda muy famosa de acá de Australia, donde se puede pasar muchas horas, vas por un ítem y terminas comprando más. Esta persona quiso hacer una compra online, y la página no era la página verdadera, era una página clonada. Entró todos sus detalles de la tarjeta de crédito y perdió su tarjeta y fue utilizada con otros fines. Entonces cayó porque uno se confía, pone el link y hay que verificarlo varias veces. Esa fue una. Y la otra fue también a través de una estafa que sufrió alguien muy cercano a nosotros con las aplicaciones para lo que es un alquiler. Cuando uno va con los alquileres, te mandan muchos links y en un descuido seleccionó el link incorrecto y lo llevó a entrar sus datos personales, incluyendo su tarjeta. Y es como perdió los fondos que trajo cuando, desde venir de Latinoamérica es un esfuerzo, perdió esos fondos que eran vitales para arrancar su viaje en Australia. Entonces esas cosas nos conmueven. El estar tan expuesto y perderlo todo en un segundo, en un pequeño descuido.
Alicia, me gustaría invitarlo a Guillermo Ramalho, también de la organización comunitaria sin fines de lucro Latinos en Brisbane, porque es la persona con la que también estás desarrollando este programa, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Guillermo, ¿cuáles son los principales riesgos cibernéticos que afectan actualmente a la comunidad hispanohablante en Australia?
Hola, Marcia, gracias y buenas tardes por este espacio. Uno de los riesgos más comunes que vemos día a día, que ya hace tiempo que existen, páginas falsas de entidades muy reconocidas, intentan convencerte de que son genuinas y llevarte a dar tus datos personales, privados, tarjeta de crédito, para que hagas supuestas compras y ellos puedan usar esas tarjetas para otros fines luego. Pero también vemos otro tipo de iniciativas que se han acelerado con los usos de estas nuevas tecnologías que usamos en el día a día como inteligencia artificial, pero que te llaman por teléfono o te mandan mensajes de texto simulando que son, digamos, empleados de representantes de esas entidades, ya sea agencias gubernamentales o instituciones bancarias, con el fin de recaudar más datos personales y inducirte que les des todos esos datos para luego ya sea entrar a tu cuenta bancaria y extraer todo el dinero, o usar la tarjeta de crédito para otros fines, o recolectar más datos para otros fines, digamos, mayores.
Claro. Alicia, ¿de qué forma intenta el programa Guanaco educar a los participantes para que puedan identificar y prevenir estas estafas cibernéticas que acaba de explicar Guillermo, ¿no?
Lo primero que vamos a hacer es informar. Información es la que nos permite prevenir, explicando con ejemplos concretos cuáles son esas estafas más comunes, para que la gente no se sienta desprevenida. Entonces, cuando uno sabe qué buscar, es mucho más fácil detectar que algo no está bien, ¿sí? Esto que decíamos de poder estar consciente de que este link no es real. ¿Cómo identificar eso? Como esto es lo que venimos repitiendo, los ejemplos más comunes, estas llamadas que parecen oficial, que nos piden verificar datos, es cómo identificar las que son falsas, que nos están queriendo estafar. Entonces, es darles herramientas en español, con ejemplos claros, ejemplos de la vida cotidiana, que nos permitan identificar y prevenir que nos vuelva a suceder.
¿Y cómo funcionan estos recursos y herramientas dentro del programa?
Tenemos pensado comenzar con talleres tanto en línea como presenciales durante el año 2025, pero esto va a continuar el próximo año. La idea es básicamente acercarnos físicamente en las comunidades de Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast, porque nuestra entidad opera dentro de Queensland para lo que son eventos físicos, pero también tenemos la intención de que toda aquella persona que se encuentra en Australia también pueda participar desde su casa a través de encuentros virtuales. Vamos también a compartir recursos gratuitos en nuestra página web, en nuestras redes, como tips, recursos, con un nivel que no es técnico, que sea familiar y que sea para todas las edades. Esto lo vamos a hacer también en colaboración con otras organizaciones, porque creemos que la información y la educación son importantes para reducir estos crímenes que están afectando no solamente a los individuos, sino también a la economía australiana.
Guillermo, entonces, ¿qué tipo de apoyo planean brindar en estos talleres presenciales y en línea también? ¿Y cómo pueden los participantes acceder a estas herramientas?
Sí, el apoyo que vamos a ofrecer es para ambos formatos, en persona y en línea, es usar ejemplos del día a día con una explicación clara, interactiva y cercana a lo que a la rutina que tenemos todos aquí en Australia y 100% en español.
Alicia, ¿cómo ha sido la colaboración con el Departamento de Asuntos Internos del gobierno australiano en el desarrollo de esta iniciativa? Porque es bastante impresionante lo que ustedes han logrado.
Bueno, primero muchas gracias. Estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad que nos da el Departamento de Home Affairs, porque hizo una convocatoria el año pasado. Claramente había que postularse y organizaciones serias y comprometidas son las que pudieron acceder a esta colaboración. Hemos recibido su apoyo, y no solamente de Home Affairs, sino también de organizaciones que nos acompañan, también la Embajada de Argentina, que también nos dio su apoyo. Y la verdad que ellos nos han estado acompañando a través de la comunicación, nos han facilitado recursos y lo más importante de todo es que nos han dado la flexibilidad para diseñar este programa que realmente responda a la necesidad de nuestra comunidad, porque eso demuestra una preparación muy sólida de parte del Estado y el compromiso real que tiene con la inclusión digital. Y esto también se alinea, es algo muy importante destacar, que el gobierno de Australia tiene una estrategia de seguridad que se llama Cyber Security, for Awareness Support for Vulnerable Groups, que es el nuestro, donde caemos nosotros, que es en el grupo que lingüísticamente es diferente, y que justamente busca llegar a quienes más necesitan con la información clara y herramientas para protegerse en este mundo digital.
Y Alicia, ¿tienes una página de internet? ¿Y cuál es el nombre que usan en redes sociales, ¿no?, para que la gente los encuentre?
Sí, toda la información va a estar publicada en nuestra página web, latinos.org.au/Guanaco, que es el nombre del programa. Van a encontrar ahí toda la información sobre los eventos. También se van a poder estar anotando. Va a haber también recursos disponibles que comentábamos, con guías prácticas, algunos videos y contenido que les sea útil a todo el mundo para poder seguir protegiendo nuestra comunidad. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Lazos Latinos con Zetas, que ahí vamos a seguir publicando más contenido.
Perfecto. Y lo que tenemos que aclarar es que este programa es completamente gratuito. La gente no necesita pagar un centavo.
Exactamente. Y eso es lo que más nos pone contentos, que este programa es 100% gratuito y 100% en español.
Alicia Thompson y Guillermo Ramallo, expertos en tecnología y voluntarios de la organización comunitaria sin fines de lucro Latin Oz en Brisbane, creadores del programa Guanaco. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en español.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcia, por esta oportunidad y esperamos que mucha gente de la comunidad se entere de este programa y nos acompañe en este recorrido que estamos iniciando para proteger y ayudar a nuestros miembros.
Esa era la entrevista con los creadores del programa para mejorar la capacidad de respuesta de las personas frente a situaciones de inseguridad cibernética, y completamente gratuito. Ahora nos vamos a la última pausa comercial, pero no te vayas porque regresamos con el fútbol y toda la información de la Liga Española y también del fanatismo del Papa Francisco por este deporte. Seguimos en Australia en Español.
Hablemos de fútbol.
Ya escuchamos la música del fútbol y tenemos con nosotros a nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Un gran placer hablar contigo.
También el placer es mío, Sergio, y vamos a comenzar hablando de un partido que acaba de terminar en España, el Barcelona, que va a ritmo de campeón, a pesar de que no fue fácil, ¿no? Hoy el triunfo contra el Mallorca.
Sí, efectivamente, en uno de los partidos más increíbles que he visto en mi vida, te diría, Claudio, que son muchos, en por lo menos más de medio siglo, el Barcelona le ganó apenas 1-0 al Mallorca, pero además con más del 80% de posesión del balón y 34 remates a portería, 34 remates al arco, que, bueno, muchos de ellos tapó el arquero, ¿no? Es realmente impresionante lo de este arquero mallorquí, que tapó una cantidad de pelotas realmente increíble, ¿no? Por lo menos 14 rechazos del arquero en un gran partido de Barcelona al que le faltaron 6 jugadores importantes, ¿no? Estamos hablando de jugadores que casi siempre componen el equipo principal. Uno de ellos es lesionado, Robert Lewandowski, que no pudo estar en la final de la Copa del Rey, y reemplazado por Ferran Torres, un jugador que también ha andado bien como suplente durante el año, pero bueno, Eric reemplazó a Koundé, después tampoco jugó Cubarsí, jugó el uruguayo Araújo, Gavi reemplazó a De Jong, Ansu Fati, después de mucho tiempo sin jugar, reemplazó a Rafinha, así que estamos hablando de 6 suplentes, y también Font reemplazó a Valde, o sea que 6 jugadores menos, un equipo casi por la mitad titular y mitad suplente. Más que nada, Claudio, yo creo que es pensando en la gran final de la Copa del Rey del sábado en la Cartuja frente al Sevilla, así que creo que es lo más importante. El Barcelona tenía 2 frentes en este momento, uno es la Liga, en el que prácticamente, ya con lo que decías muy bien, lleva 7 puntos al Real Madrid, claro, con un partido más, porque el Real Madrid juega el derbi madrileño frente al Getafe, en Getafe, es decir, como visitante, un partido duro, porque el equipo de Bordalás siempre complica a los equipos grandes, un equipo muy bien trabajado tácticamente, y el Real Madrid ahora se ve obligado a ganar su partido para seguir a 4 puntos del Real Madrid, que en realidad son 5, porque en el caso de que en estas últimas 5 fechas el Real Madrid alcanzara en puntos al Barcelona, es decir, sacar estos 4 puntos de diferencia, que no es fácil, cuenta el gol averaje entre ellos en los enfrentamientos. Y el Barcelona ganó 0-4 al Real Madrid en el Bernabéu. Es decir, que el Real Madrid en Montjuic está obligado a ganar el 11 de mayo por 4 goles de diferencia. Así que va a ser realmente complicado esta liga para el Real Madrid.
Muy emocionante la Liga Española, donde el Barcelona está jugando, como decías, por la Copa del Rey, por la Champions, por la Liga, pero tiene siempre ahí a su némesis, el Real Madrid, que podría arrebatarle al menos alguno de esos títulos. Y Sergio, vamos a concluir, bueno, con una noticia que ha impactado al mundo, que es la muerte del Papa, del Pontífice Francisco. Y bueno, sabemos que era un gran amante del fútbol, ¿no? Un hincha cuervo del San Lorenzo, y que también tuvo relaciones, ¿no?, con varios deportistas famosos, Maradona, Messi, y con algunas opiniones también que dejaron ahí, digamos, alguna que otra controversia. ¿Nos puedes contar más de este papa futbolero?
Sí, efectivamente, así es. Hoy la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, dedicó un sentido homenaje en un video que siempre hace en los momentos importantes o en los títulos del mundo. También hizo un homenaje hoy al papa, llamándolo el papa futbolero. Precisamente Jorge Mario Bergoglio se crió en el Bajo Flores. El Bajo Flores es el barrio de San Lorenzo de Almagro. Él siempre fue hincha de San Lorenzo. Contaba en varias entrevistas que en el año 1946, que él tenía solo 9 años, le tocó ver uno de los mejores, yo te diría que casi seguro el mejor San Lorenzo de la historia, que fue el San Lorenzo de Imbelone, Farro, Pontón y Martín y Silva. Un San Lorenzo campeón brillante que luego hizo una gira por Europa en enero de 47 y goleó a las selecciones de España y de Portugal, como visitante. Y él siempre hablaba de esto y su gran ídolo fue René Pontoni, jugador de Newell's y de San Lorenzo, muy destacado de los años 40. Y bueno, él no solamente que era hincha de San Lorenzo, sino que te cuento algo realmente espectacular. Él tenía 88 años cuando falleció y lo hizo a las 2:35 de la mañana de Argentina. Tú sabes que el número de socio del Papa Francisco de San Lorenzo era el 88-235. O sea, la edad y el horario exacto en el que falleció. Algo realmente impresionante, ¿no? De muchos están destacando eso. Pero hay algo más para contar muy interesante. Era tan hincha de San Lorenzo, el Papa Francisco, que en 1998 se acercó al vestuario de San Lorenzo a saludar a los jugadores antes de comenzar un partido frente a Platense. Claro, en ese momento era Jorge Mario Bergoglio y en todo caso estaba más ligado al arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Nadie pensaba lo que iba a ser en el futuro. La cuestión es que él se acercó al vestuario, intercedió ante el presidente Fernando Miele para poder saludar a los jugadores, y Alfio Coco Basile, que era entrenador de San Lorenzo, dijo, no, los curas están en mala suerte, dígale al presidente que se vaya, no queremos que esté aquí. Y bueno, Miele, con muy mala cara, le tuvo que decir al señor Bergoglio que se retirara de allí. Bueno, hay dos cosas interesantes sobre esto. La primera es que ese partido, pese a lo que decía Basile, lo ganó San Lorenzo 4-1 con 3 goles del Beto Acosta. Pero además, ese partido se jugó un 13 de marzo, día exacto, con 15 años de anticipación a cuando fue electo Bergoglio Papa, precisamente. Y cuando se enteró Basile, no lo podía creer, dijeron, ese que fue elegido Papa es el que tú echaste 15 años atrás.
Muy bonita historia. Bueno, y sabemos que ahora San Lorenzo tendrá ahí una persona quizás hinchando por ellos, a donde quiera que esté, en el cielo, ahí el Papa Francisco. Y bueno, Sergio Levinsky, muchísimas gracias por toda esta información deportiva y también por estas bonitas historias.
Por favor, un gran placer, Claudio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Ese era nuestro informe futbolístico con esas interesantes historias del Papa Francisco y su pasión por el fútbol. Y así hemos llegado al fin de nuestro programa de este miércoles 23 de abril de 2025. Espero que hayas disfrutado de nuestro programa y mañana te esperamos con otra edición de Australia en Español aquí en SBS Audio. Que tengas una bonita tarde. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.